Pues muy buenos días, hermanos. Normalmente estoy aquí dándoles anuncios, pero hoy estoy honrado de pasar tiempo con ustedes en nuestro estudio bíblico de Romanos. Como trabajo aquí con la iglesia, también trabajo con los jóvenes, entonces varias veces yo estoy platicando con los jóvenes, estoy aprendiendo de ellos, de todo lo que está pasando, todo de la moda de ellos. Hay unos jóvenes que están aquí con nosotros y algo que me sorprendió es que yo supe, cuando estaba hablando uno de ellos, es que ellos se pueden poner shorts en la escuela. ¿Sabían eso? ¿Sabían que sí se pueden poner los shorts en la escuela? Yo me quedé sorprendido porque cuando yo estaba en la prepa, yo me acordaba que teníamos varias reglas. Había un código de conducto, varias reglas que teníamos. No sé si ustedes en sus países, casi lo que yo sé es muchos de nosotros, fuimos a una escuela, teníamos también uniforme también y todos estaban igualitos, pero a veces aquí hay cosas diferentes que cambian con los años. Muchas de las veces cuando personas me dicen dónde soy, yo les digo, trato de entender o de pensar, ¿qué les debo decir? Y les digo, normalmente les digo, pues nací en Honduras, mis papás son de México, pero crecí aquí en Texas desde los 6 años. Entonces, es lo que les digo a todos, y si no tengo el placer de conocerlos a ustedes, yo verdaderamente quiero conocer a cada uno de ustedes, porque es algo que me encanta a mí, conocer a las personas y a la misma vez que podamos, como Romano dice, es compartir algo para que nuestra fe crezca. Hermanos, ¿ustedes creen eso? Que podemos compartir unos y otros para que nuestra fe crezca. Y hablando una vez más de estar en la prepa, algo que me acuerdo de estar en la prepa es que esas reglas que teníamos, no solamente no podíamos ponernos shorts, para los hombres el pelo no podía tocar los hombros, me acuerdo de eso porque yo quería tener el pelo largo, no me dejaban y tenía que tener cinturón. Y para las damas, lo que me acordaba de estar en la prepa es que las damas tenían que tener, si se ponían faldas, tenía que ser la falda, tenía que medir más a largo que el brazo. Entonces yo no sé si los que tienen brazos más cortitos o si tienen brazos largos, no era como una regla, no tenía una regla, no sé cómo ustedes tenían estas reglas, pero yo traté de encontrar una foto de mi escuela para enseñarles a ustedes, pero no encontré. Mi escuela no es tan bonita como esta y no es tan limpia como esta. Pero lo que sí encontré cuando empecé a buscar en la computadora sobre información sobre mi escuela, la prepa donde fui en Liberty, que está como a 2 horas y media de aquí, encontré algo. No se lo van a creer. Había un libro electrónico, no lo tenían, lo vi en la computadora, un libro electrónico que estaba hablando de las reglas de todos los estudiantes en esa escuelita. No es una escuela privada, es una escuela pública. Imagínense, ¿cuántas páginas piensan ustedes que este libro de conducta tenía? ¿1,000? Oh, no tantas. Pero sí había muchas. Para mí, era mucho. Para mí, cuando vi eso, vi que eran 113 páginas de reglas. También tenemos maestros y maestras aquí. Mi esposa es una maestra. A veces las maestras mandan algo a la casa, ¿verdad? Esperando que los, como padres, ustedes los van a leer y entender todo, ¿verdad? ¿Ustedes han leído todas esas reglas? No sé si la escuela de sus niños tiene todas esas reglas, pero la mía tiene. Hoy en día, uno sí se puede poner shorts, pero hay otras reglas. Hay 113 páginas de reglas. Entonces, pensando, yo estuve sorprendido. Y me acuerdo que cuando tenía 18 años, yo estaba listo para salir. No de la casa, pero salirme de la prepa, porque quería estar aquí, quería estudiar en la universidad. Y lo que me acuerdo es que unos varios años después de salir de la prepa, tuve un sueño. Pero no solo un sueño, era una pesadilla. Era una pesadilla. Y en esa pesadilla, yo tuve que regresar a la prepa porque supuestamente algo había fallado, no había terminado una clase. Entonces yo tenía 25 años, pero iba a regresar a la prepa. Entonces, para mí eso era una pesadilla porque no era por los amigos que tenía o todo eso, era porque tenía que regresar a mi vida vieja con esas reglas, con todo eso que estaba pasando. No tenía la libertad que ahora tengo. Y eso, la razón por qué les digo eso, les cuento eso, es porque nosotros vamos a platicar hoy en día sobre el capítulo 7 de Romanos. Y en el capítulo 7 se introduce algo que es muy importante para nosotros, que está platicando sobre la ley. Sobre la ley, sobre reglas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, sobre una relación con las reglas, pero a la misma vez hay algo que cambia cuando creemos en Cristo, hay algo que cambia en la ley, pero cambia la relación, pero algo que no cambia con nosotros es una lucha que tenemos al diario con la ley. Una lucha que hay dentro cada uno de nosotros, en nuestro ser, que está combatiendo con lo que el Señor quiere para nuestras vidas y nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos. Entonces, esta mañana les quiero dar un poquito de repaso sobre el capítulo 6, porque el capítulo 6, si ustedes no estuvieron aquí la semana pasada, nuestro pastor de enseñanza, Carlos Azueta, nos compartió con nosotros sobre el capítulo 6, hablando que somos muertos al pecado, que cuando Cristo murió, Él pagó por nuestro pecado y nosotros en sí mismos estamos muertos al pecado, que ya no tenemos al pecado como nuestro amo, sino tenemos al Señor como nuestro amo. Entonces hay dos versículos y vamos a leer el capítulo 7, pero para que nosotros podamos estar en ese repaso, vamos a mirar dos versículos del capítulo 6. Entonces vamos a empezar en el versículo 14 y el versículo 14 dice así, aquí lo tenemos aquí. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el otro versículo del capítulo 6 que nos va a ayudar en esta mañana es cuando el apóstol está terminando escribiendo algo, un verso que les pido que lo memoricen en sus corazones, porque es algo fundamento para nuestra fe como cristianos. Y aquí dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo que estamos hablando hoy en día tiene que ver con la santificación, hermanos. La santificación. ¿Y qué significa? ¿Qué digo con eso? ¿Qué significa eso? Eso es un proceso de ser más como Cristo Jesús. Porque cuando creemos en Cristo, ¿verdad? Ustedes, si han puesto su fe en Cristo, ¿verdad? No significa que somos perfectos, ¿verdad, hermanos? No significa que somos perfectos, que hay algo que pasa en nuestro corazón y eso pasa una vez, la justificación, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, pero todo el resto de nuestras vidas estamos en el proceso de la santificación. Y a veces estamos pensando, ok, entiendo eso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Dime, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? Los que somos nuevos creyentes, cuando leemos en la Biblia que alguien pone su fe en Cristo, luego, ¿qué es lo que pasa? Hay que dar seguimiento a esas personas, ¿verdad, hermanos? El discipulado, el mandamiento que Cristo nos ha dado a ser discípulos, es para ayudar a las personas a encontrar a Cristo, como nosotros decimos aquí en nuestra iglesia. El evangelio es encontrar a Cristo Jesús y ayudar a las personas a seguir siguiendo a Cristo, para que nosotros podamos ser más y más como Cristo, dándole gloria a nuestro Padre y a la misma vez enseñando a los demás. Entonces, este proceso es algo que nosotros vamos a batallar por el resto de nuestras vidas. Y es algo que no sé si ustedes han pensado, y tal vez uno, pero ¿por qué es negativo? ¿Por qué estás pensando así? Es porque eso es la realidad, que sí somos justos delante de los ojos de Cristo, pero el resto de nuestras vidas estamos tratando de aprender de la Biblia, aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y a la misma vez estar dispuestos a su Espíritu Santo que nos guíe, estar dispuestos también al Espíritu Santo que está en los hermanos también, que nos den también guianza pastoral, todo eso. Entonces, esta mañana vamos a platicar sobre la ley. Y vamos a tratar de entender un poco más. En 13 versículos vamos a leer juntos y vamos a entender nuestra relación con respecto a la ley. Hay una ley antigua y hay una ley nueva. ¿Y qué significa la ley antigua? ¿Qué significa la ley nueva? ¿Por qué tenemos la ley? ¿Cuál es el propósito de estas leyes? Y para mí, no es simplemente leer la palabra de Dios, hermanos. No solamente es información para nuestros cerebros. Acuérdense que el propósito que Dios tiene para nosotros es que le podamos obedecer, podamos aplicar su palabra en nuestras vidas. Y eso nos importa, eso nos debe de importar a ti y a mí. Entonces, por favor, saquen sus Biblias, prenden sus Biblias. Vamos a leer juntos. Si no tienen, vamos a tener los versículos aquí en las pantallas. Vamos a empezar y platicar de unas cosas. Como les cuento, yo estoy acostumbrado a estar con los jóvenes, entonces normalmente estoy bien, con mucha energía. Entonces, si me ven, entonces es porque todavía soy joven en mi corazón. Entonces empecemos leyendo el versículo 1 de Romanos capítulo 7. Aquí dice la palabra de Dios. Voy a leer de una versión, la Biblia de las Américas. Y quiero anotar un poquito, de hacer una nota. La razón que estoy usando esta versión es porque hay diferentes versiones de la Biblia y esta versión es una traducción literal. Entonces significa que trata el idioma original, que es griego, y lo trata de traducir literalmente. Y tenemos otras Biblias también que también traducen pensamiento por pensamiento. Entonces traducen todo el pensamiento. Entonces si ustedes nacieron después del 1980, ustedes van a ver que el lenguaje es un poquito diferente, que nosotros no hablamos así hoy en día, pero que les quería dar esa razón. Si ustedes tienen, también pueden mirar en otras versiones, pero esta versión es muy importante hoy en día para tratar de estudiar la Biblia juntos, para entender qué fue comunicado en ese día cuando Pablo estaba hablando a la iglesia, a los creyentes en Roma. Entonces, con este punto vamos a empezar otra vez. Versículo 1 de Romanos capítulo 7 dice: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Entonces ahí cambié el color para que ustedes puedan ver. Hay preguntas que tenemos, siempre que tenemos preguntas sobre lo que estamos leyendo, es importante levantar la mano cuando estamos en un estudio bíblico en casa y para poder entender. Pero como yo estoy aquí, ya hice la tarea para ustedes, entonces estoy aquí para tratar de ayudar para que nos podamos crecer en nuestra fe. Entonces aquí está diciendo, le está preguntando lo que en continuación del capítulo 6, acuérdense del capítulo 6, el resumen es que el apóstol Pablo está diciendo que ustedes, los que han creído en Cristo, están muertos al pecado por la muerte de Cristo Jesús. Y ahora está diciendo aquí, está empezando algo nuevo, que estamos muertos a la ley otra manera. Cuando miren aquí, hermanos, podemos ver al principio de la carta a los romanos, los hermanos vivían en Roma. Y si ustedes se acuerdan de la prepa, cuando estaban estudiando la historia del mundo, había el Imperio Romano, ¿verdad? Y la capital era Roma. Y en Roma había gentiles, los romanos, y todos los demás, porque era una capital mundial del imperio, y a la misma vez había judíos también. Entonces ellos están diciendo, ustedes saben de la ley. ¿Saben por qué ustedes saben de la ley? Porque si son judíos, ustedes saben mucho de la ley, porque ustedes tienen muchas leyes, ¿verdad? Pero si ustedes son romanos, también deben de saber de la ley. Porque ahora, hoy mismo, nuestro sistema de leyes fue algo que fue tomado de los griegos y los de romanos, ya hace esos 2000 años. Entonces dice, ustedes saben la ley, ustedes son abogados, ustedes saben todo lo que tiene que ver sobre el sí o no, cómo se debe de actuar, cómo se debe vivir, pero ¿saben esto? ¿Saben esto? Que la ley solamente tiene control. La palabra aquí, literal, jurisdicción, significa autoridad y control sobre una persona mientras vive. Y va a empezar a dar un ejemplo, una ilustración. Entonces vamos a continuar a leer el versículo 2 al 4. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que, mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, estará libre de la ley. De modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Aquí está dando un ejemplo, una ilustración. Este pasaje debe de ser algo muy similar, o no, muy común, no común. Es un ejemplo que el pueblo judío debería saber mucho, porque es una ley de los judíos en este tiempo, que si se iban a casar, y si la mujer, si el esposo por cualquier razón muere, entonces la esposa puede casarse de nuevo. Entonces está diciendo ahí, ya cuando una persona muere, ya no es considerado esposa. Esto es algo que normalmente no se lee esto cuando estamos en bodas y todo eso, porque esto no es un pasaje de consejo bíblico sobre el matrimonio. Esto es una ilustración que todo para decir que algo cambia. Algo cambia cuando la muerte pasa. Algo cambia en esa relación que la mujer tiene con su esposo. Para ellos era algo muy simple. Para nosotros tal vez es un poquito confuso entender eso. Por eso tenemos que mirar qué significa ser libre de la ley, qué significa estar ligado, por qué dice eso. Entonces vamos a continuar el versículo 4, leyendo juntos aquí. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Quién nos está dando esa explicación? Que algo pasa cuando creemos en Cristo Jesús. Algo pasa también que hay un propósito. Que en ese cambio de amo, en ese cambio, lo que podemos ver es que ya no estamos obligados a cumplir esa ley. Ya no estamos obligados a la autoridad de esa ley. Esa era una ley judía. Pero a la misma vez, lo que sabemos es que Cristo vino, y no sé si ustedes se acuerdan en la Biblia, que había personas que ellos estaban buscando a los demás a ver quién no estaba haciendo las leyes como se deberían de hacer. Entonces había personas que tenían que sacrificar. A la misma vez había personas que por la ley judía tenían que sacrificar animales. Y ellos no podían hacerlo, tenían que pagar a alguien que lo hiciera por ellos mismos, que para que puedan acercarse al Señor, porque si no, el Señor no iba a borrar ese pecado. Entonces hay varios aspectos de la ley, que había cumplimientos de la ley, y a la misma vez había personas que usaban la ley porque pensaban que lo estaban haciendo todo como la palabra dice, como a la letra, en vez de como en el Espíritu. Y por eso que Cristo, cuando Él vino, podemos ver en el Evangelio que Él, cuando los fariseos estaban tratando de atraparle con sus palabras, ¿verdad? Estaban, mira, ¿qué va a decir con esto? Yo me acuerdo de esta regla que tenemos. Y le preguntan a Cristo. Cristo les conoce su corazón, porque Él es Dios y Él conoce todos nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y Él sabe todo esto. Y Él sabe que ellos estaban tratando de también, en sí mismo, querían que todos se sometieran a esa ley. Por eso Cristo, cuando vino, el Evangelio dice que Él predicaba, Él hablaba con autoridad. Eso significa que no solamente estaba escupiendo la información que se leía, pero a la misma vez Él, siendo Dios mismo también, Él estaba tratando de enseñar a los demás. Y por eso nos dice la palabra que Él dice que ustedes han oído de esto, pero yo les digo esto. Entonces está la explicación de la ley. Cristo vino, y cuando Él vino, Él puso algo nuevo. Él, cuando nosotros venimos a conocer a Cristo, Él estableció una nueva ley. Una nueva ley que no fue basada en las reglas, pero fue basada en el Señor, que fue basada a una persona. Eso es algo que nace algo nuevo, una relación nueva. Entonces, para entender un poquito más del el propósito de la ley, quiero compartir un poco sobre la ley. Cuando estoy hablando de la ley, no sé si ustedes saben o ya saben ya mismo que la ley para los judíos en ese tiempo eran los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, que Dios le dio a Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Y para los judíos, ellos tienen la palabra Torá. Y eso es el nombre de la ley para ellos. Y en su nombre, el nombre literalmente significa instrucción. Y de allí sabemos que las leyes pueden ser resumidas en los 10 mandamientos. Pero no solo había 10 mandamientos, sino como quedé sorprendido cuando supe eso, que hay aproximadamente 613 mandamientos que hay en los primeros 5 libros de la Biblia. 613 mandamientos. Ni siquiera me puedo acordar de mi número telefónico. Y aquí la ley, el Señor puso 613 mandamientos para el pueblo de Israel en este tiempo. ¿Ustedes piensan que cada uno de ellos pudieron estar bien con cada mandamiento? No, pero sí algo muy interesante es que para los jóvenes judíos, ellos tenían que memorizar todo el Torá, todos los 5 libros de la Biblia. Ellos tenían que memorizar porque era muy importante para ellos para aprender. Y algo que no sé si... Sí, que está escrito en Levítico, sí está escrito en Levítico, pero algo que yo también aprendí es que ahí en el libro de Levítico el Señor habla, el Señor explica que hay un propósito que Él puso para la ley, para los judíos. En Levítico 18:5 dice que hay un propósito para la ley y que es para que ellos pudieran vivir, porque en ese tiempo ellos estaban separados, el Señor había apartado al pueblo de Israel y quería que se quedaran distintos para que las naciones, los otros países conocieran al Señor, conocieran al verdadero Dios, el Señor de los ejércitos, el Señor Jehová, todos esos nombres que vemos en el Antiguo Testamento. El Señor apartó a su pueblo en ese tiempo y les dio esos 613 mandamientos. Y había personas que estaban tratando de cumplir esos mandamientos, y había personas que a la misma vez tenían que llevar su sacrificio día tras día para que podrían tener perdón de sus pecados. Entonces, esto es la ley judía. Esto es la ley judía. Y cuando Cristo vino, Él estableció una nueva ley. Y esa ley no tenía que ver con todas las reglas. Sí había mandamientos, y por eso tenemos muchos de los mandamientos similares a lo que hay. Mandamientos que el Señor Cristo Jesús nos dio en el Nuevo Testamento, que se comparten con el Antiguo Testamento también. Pero más que eso, era la ley de Cristo, estaba llena de gracia y de amor, porque tenía que ver no solamente en seguir la letra, seguir las reglas, sino seguir a nuestro Señor. Leamos, entonces, vamos a leer más un poco sobre el propósito de esa ley. Entonces, continuamos en el versículo 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia. Si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo. Entonces estamos leyendo mucho aquí, muchos versículos aquí, está pasando muchas cosas. La primera pregunta que tengo para ustedes es, ¿el apóstol Pablo está hablando de algo en el pasado o está hablando de algo que está enfrentando en este tiempo cuando lo estaba escribiendo? Estaba hablando en el presente. Entonces, hasta el apóstol Pablo, hermanos, está compartiendo con nosotros aquí sobre la batalla que él tiene con el pecado, sobre la batalla que él tiene con la ley. Pero lo que tal vez no hemos entendido es que la ley antigua, todo eso tiene un propósito, porque cada palabra que está en la Biblia tiene un propósito para nosotros. Y ese propósito es para, aquí dice, revelar el pecado. Que la ley fue usada para revelar el pecado. Pero que la ley misma no era el pecado. La ley misma no es el pecado. Y no solamente estamos hablando de la ley judía, también los mandamientos que Cristo nos ha dado hoy en día. Todo esto, todo lo que tratamos de hacer para esforzarnos a nosotros para ser más y más como Cristo, todo esto, el Espíritu Santo nos revela hoy en día en lugares, en situaciones donde no estamos reflejando al Señor. Y aquí usa un ejemplo, el codicio. El apóstol Pablo está compartiendo aquí con extranjeros. Él no había conocido a sus hermanos, pero a la misma vez estaba compartiendo de lo que él estaba enfrentando, que es por la ley se le reveló a él sobre el codicio. ¿Saben que el codicio es el décimo mandamiento de la ley de Moisés? Pero también es un mandamiento en la ley de Cristo, en los mandamientos, en las enseñanzas que Cristo nos dio. Y cuando yo leí esto por primera vez, yo vi que esto era, pues eso es algo que sí, es un ejemplo del apóstol Pablo. Pero cuando tomé un poquito más de tiempo, yo miré y pensé, wow, esto es mí también. Esto es mí también, porque el codicio, hermanos, es querer cualquier cosa. Querer esa una cosa, pero de alguien más. De tener celo sobre algo que otra persona tiene. Y aquí no está explicando sobre algo que solamente es para los creyentes en este tiempo, es para hoy, nosotros hoy mismo en día. La ley revela cosas para nosotros y para mí. La ley reveló también el codicio que yo tengo en mi corazón. No sé si ustedes saben esto de mí, pero a mí me gustan mucho las ofertas. Las ofertas, sí. ¿A quién le gustan las ofertas? Sí, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando usted compra algo y cuando usted lo compra y dice, pues, amor, esto está a descuento, está en oferta, estoy ahorrando, vamos a decir, $100, sí, pero costó $200. Entonces el total era $300, ahorraste $100. Ahorré $100, pero gastaste $200, ¿no? Pero a la misma vez, a mí me gustan las ofertas y yo paso mucho tiempo, les voy a dar un tiempo de confesión con ustedes porque somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Y amamos unos a los otros. Yo paso mucho tiempo en el Facebook, pero no por el chisme o no todo eso, no, por el mercado que ellos tienen ahí para encontrar las ofertas. Y yo veo ahí, ok, yo puedo agarrar esto, puedo agarrar esto. Yo tengo una bici, es una bici seminueva, que casi no la he estrenado porque es seminueva y es una bici profesional. Y luego le estaba comentando a mi esposa que tal vez no puedo usar esa bici, pero me gusta correr, entonces, o tal vez podemos agarrar una bici profesional, pero que se quede adentro. Hay una marca de bici no sé si ustedes lo han oído, que se llama Pelotón. Pelotón es una marca de bici, es una bici muy cara, hermanos, muy cara. Entonces yo estoy buscando, pero yo quiero esa bici. ¿La necesito? Probablemente no, pero la quiero. La quiero. Le quiero encontrar en descuento. Pero eso es algo que la ley produce en nosotros. No solamente produce, revela, pero a la misma vez nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, lo que la ley hace es revela el pecado a nosotros como una máquina rayos X. La máquina rayos X nos enseña algo, ¿verdad? ¿Pero es la culpa de la máquina cuando te quiebras el hueso? No, la máquina solo te enseña lo que ya está allí. Y por eso la palabra del Señor revela. Dice el Nuevo Testamento que la palabra es viva y activa para nuestras vidas, que corta en nuestros corazones. Revela algo cuando nosotros, ni nosotros mismos lo supimos. Entonces, eso es importante, que la ley hace eso. Eso es algo bueno, eso es algo, aquí dice que es santo. Cuando lees la Biblia y miras algo y tú sientes algo cuando lo lees, es porque el Señor está tratando de tomar tu atención para que puedas poner algo en práctica, o si puedes mirar, confesar un pecado que tal vez no sabías en ese momento. Pero no significa que vas a estar condenado, porque ya no estás bajo la ley de los 613 mandamientos. Porque bajo esa ley, el resultado fue muerte para cualquier persona que no pueda tener todos esos mandamientos perfectos en su vida. Pero algo también que la ley hace, revela el pecado, pero también revela algo en nosotros mismos, que revela nuestra naturaleza pecaminosa. Porque aquí está explicando el apóstol Pablo, y lo va a continuar en el capítulo 8, en el siguiente capítulo, la siguiente semana, es que hay algo que pasa en nuestro ser con el pecado, que cuando, aquí dice la palabra que lo vemos, revela el pecado, pero a la misma vez es como estamos atraídos al pecado, que queremos hacer lo opuesto de lo que el Señor hace. No sé si la última vez que usted pasa por Walmart, ¿verdad? En Walmart tienen las puertas y tienen las puertas de entrada y salida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que piensan ustedes cuando están pasando por esas puertas? Hay dos tipos de personas. Hay un tipo que dice, no, aquí esta puerta dice entrada, entonces voy a usar esta puerta. Si tú usas esta puerta, no, estás fallando. Y hay otra persona donde dice, oh, pues es una puerta, vamos a ir a la tienda, no importa. Entonces usa esa puerta donde dice cerrado. Entonces, con solo, si hay otras tiendas que ni siquiera tienen entrada o salida, solo tienen las puertas, y uno puede usar cualquier puerta. Pero ahora hay la tentación de hacer lo opuesto, solo porque tenemos esa opción. Otro ejemplo que yo tenía tomamos unos días de vacación y yo accidentalmente me estacioné en un sitio de, ¿cómo se dice en español? Handicap. Descapacitado, sí, y yo no sabía, no lo vi, no fue a propósito, pero después no me moví, porque ya estaba estacionado. Entonces tuve este momento donde yo tomé esa decisión y decir, okay, esto es la regla que tenemos, pero yo voy a hacer lo opuesto. Y esos son dos ejemplos muy levianos. Pero si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que hay otros ejemplos más fuertes, más profundos, donde le hemos visto, sabiendo lo que es bueno para el Señor, lo que le agradece a Él, y nuestra naturaleza pecaminosa nos revela eso y queremos hacer lo opuesto. Entonces, la culpa, hermanos, no es de la ley. La culpa es de nosotros. La culpa es de nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo está explicando aquí que yo morí en ese tiempo. Y el morir no era físicamente no murió, ¿verdad? Porque ahí está escribiendo. Pero lo que él está diciendo es que él fue separado. La muerte es separación que nosotros tenemos con el Señor. La separación espiritualmente hablando. Y de ahí ese mandamiento, dice, y por medio del mandamiento de él me mató. Entonces, no, por favor, no le echemos la culpa cuando las cosas pasen. Nosotros somos los culpables, pero es algo de la diferencia entre las dos leyes. Podemos vivir bajo una ley donde hay condenación y condenación, y uno tiene que tratar de esforzar con sus obras. Y la otra es la ley de Cristo. Y esa es la ley que él quiere que nosotros vivamos. Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo ven la Biblia? Aquí yo tengo una Biblia. Miren esta Biblia. Está gruesa. Grande. ¿Cómo la ven? ¿Alguno de ustedes lo ven? Y es las reglas están sobrecargando en sus vidas. Ustedes están pensando, tal vez está pensando, yo no puedo vivir conforme a lo que el Señor tiene para nuestras vidas, para que el Señor tiene para mi vida. Yo no puedo, es una carga. Cada día trato y fallo. Podemos ver la Biblia, podemos ver la ley así. Y sí pesa, mira, pesa. Para el otro lado, yo digo que tratando de de ser, no, como los fariseos, hay hoy en día oportunidades o veces en cuando nosotros estamos actuando, mirando la Biblia, enseñándole a todos que somos parte de la Biblia y apuntando el dedo a los demás, enseñándoles, hermano, aquí tengo mi Biblia, aquí mira, fíjese que esto, esto, esto. Pero todo eso sí es importante, pero es importante que no solamente vivamos bajo la ley, pero que vivamos bajo la ley de Cristo, que tiene gracia y que no tiene que ver con ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos en este lado de la eternidad, hermanos. Por eso hay el proceso de la santificación. Entonces, algo que, la pregunta que tengo, ¿cómo ven la Biblia? La otra pregunta que tengo es, ¿cómo ven la cruz? ¿Cómo la ven? ¿Han pensado en el pago que Cristo hizo para ustedes? Aquí es algo simple, una herramienta para ti y para mí, para pensar que cuando nosotros nos convertimos en cristianos, cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, allí fuimos sellados con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Pero hay algo que pasa, como estamos hablando de la santificación. Hay una opción donde podemos crecer en nuestro conocimiento y conciencia sobre la santidad de Dios, porque estamos leyendo la Biblia, estamos viendo, el Espíritu Santo revela algo en nuestras vidas y nos vemos y decir, wow, todo es santo. Dios, tú eres santo, tú eres bueno. Y a la misma vez estamos creciendo en nuestra conciencia de nuestro pecado. No porque estamos pecando más y más y más, no es por la cantidad, sino porque es la conciencia de saber que somos pecadores y solamente por Cristo y porque lo que Él hizo para nosotros podemos ser llamados hijos y hijas de Dios. Y el resultado, hermanos, es cuando eso pasa en nuestras vidas, cuando estamos pensando en Dios, cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, no en nosotros mismos, cuando también estamos reflexionando de nuestro pecado, lo que pasa es que la cruz se engrandece en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones. No significa que el pago de Cristo se aumenta. No estoy hablando. El pago de Cristo fue hecho una vez por siempre, en el pasado, presente y futuro, para todos y para los que creen en Él. No significa eso, significa que nuestro conocimiento, nuestro agradecimiento de lo que Cristo hizo está engrandeciendo y afectando eso, está afectando cada aspecto de nuestras vidas. Pero cuando estamos tratando de vivir bajo la ley, vivir bajo la ley antigua, lo que podemos ver es, sí, podemos tener ese momento en conocer al Señor, pero algo que batalla con la cruz, con nuestro conocimiento de la cruz, son las pruebas y el orgullo. Y eso es lo que está, lo que pasó con los fariseos, lo que pasa hoy en día también, que a veces estamos tratando de decir, yo estoy acercándome al Señor simplemente por lo que yo estoy haciendo por Él, yo estoy leyendo la Biblia 26 horas al día, 26 horas al día, leo la Biblia también, hago todas estas cosas para la iglesia. También puede haber orgullo en eso, y eso combate, y por eso no vemos a la cruz de la misma manera. No vemos a la cruz. Entonces, para aplicar esto, hermanos, yo quiero que nosotros podamos reflexionar en qué tipo de relación tenemos con la ley. ¿Estamos bajo la ley antigua o bajo la nueva ley de Cristo, de amor y gracia. Podemos orar en confesión o también en agradecimiento de lo que el Señor ha hecho, también por su palabra que revela el pecado en nosotros, pero que el Señor no nos deja allí. No nos deja ahí. Él ha dado la oportunidad a nosotros de acercarnos a Él día tras día tras día. Entonces hoy es otro día de oportunidad. Hoy es otro día que podemos compartir con Él, compartir con los demás lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Entonces en este tiempo les invito a ustedes a responder en alabanza, a responder. Vamos a cantar sobre la esperanza que hay en Cristo. Hay una esperanza porque la relación tiene que ver con Él. La relación no tiene que ver con las reglas. Queremos seguirlo a Él porque Él es nuestra esperanza. Oremos, hermanos. Señor, tú sabías desde el principio que nunca íbamos a poder a tener todos esos mandamientos, Señor, pero tú prohibiste por tu Hijo Cristo Jesús para que pudiera venir, vivir la vida perfecta, Señor, para ser nuestro ejemplo, para ser nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos a entender, en vivir bajo la ley de Cristo, bajo la ley de gracia y amor y no de condenación, Señor. Yo pido por cada persona que está aquí, pido por Señor, que les ayudes a entender más sobre tu palabra, sobre cada bendición que hay en ti, Señor. Te pido todo esto en tu Hijo Cristo Jesús.